El régimen cubano sigue acosando y arrestando a opositores que promueven el no en el referendo constitucional.
Dos grupos independientes en Cuba observarán la votación del referendo el domingo 24 de febrero.
Cuba, en la lista de Amnistía Internacional de países que emplean leyes injustas para silenciar a la sociedad civil.
El régimen de Venezuela se moviliza para impedir que los legisladores lleguen a la frontera con Colombia.
En Nicaragua, la justicia impone sentencias absurdas a quienes critican al régimen de Daniel Ortega.
Y la OTAN califica de inaceptables las amenazas nucleares del presidente ruso Vladimir Putin.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí de 6 a 7. El habitual recorrido con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto aquí en el estudio B de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés. También conforman el equipo Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción y allá en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero. Comenzamos. Otro allanamiento y el arresto de 5 opositores. Esta ha sido la respuesta del régimen ante la huelga de hambre que exige el fin de acciones represivas en vísperas casi ya del referendo constitucional del domingo. Ivette Pacheco nos da los detalles.
5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre fueron arrestados en la madrugada de este jueves en la capital cubana cuando efectivos de la policía política irrumpieron en la vivienda donde se encontraban en el municipio de Centro Habana. Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la organización opositora en La Habana, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Varios represores de la policía política y policía nacional irrumpieron ahí dentro de la vivienda de Boris Osorio Ramos y se llevaron a, en total, 5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Ellos viven ahí en Centro Habana.
Los opositores Carlos Miguel López, Cosme Damián Domínguez, Roberto Cedeño, Manuel de Jesús Guillén y Boris Agustín Osorio se habían sumado el lunes a la huelga de hambre que inició la Unión Patriótica de Cuba desde hace 10 días.
No sabemos cuál es el destino y hemos perdido todo tipo de contactos vía telefónica con ellos.
Precisamente suman ya 122 los activistas que llevan a cabo la huelga de hambre en protesta por la represión que el régimen ha implementado contra quienes se oponen al referendo constitucional del 24 de febrero. Según dijo a Radio Martí, José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, desde la sede principal del grupo en Santiago de Cuba.
En estos momentos somos 122 activistas en huelga de hambre, protestando contra la represión del régimen y contra la fuerza constitucional.
Allanamientos y arrestos, pero también vigilancia policial a toda vivienda donde se agrupan los activistas que llevan a cabo la protesta pacífica.
Nuestras viviendas continúan cercadas, continúan siendo allanadas, y todo porque el régimen no quiere que hayan voces críticas con su constitución.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Dos grupos independientes no partidistas, los Observadores de Derechos Electorales y la Asociación Cubana de Observadores Electorales, pidieron a la Comisión Electoral de Cuba que frene la violencia política contra ellos.
Estas dos organizaciones consideran que la Comisión Electoral debe tomar los correctivos necesarios de manera inmediata para detener los actos de hostigamiento.
Los observadores independientes recordaron a la institución gubernamental cubana que tiene la obligación de crear condiciones de competitividad y transparencia en la votación del 24 de febrero.
Precisamente de ese hostigamiento nos habla a continuación la periodista independiente Aymara Peña, quien reside en la ciudad de Santispíritus.
Sí, hemos notado la vigilancia de la seguridad del Estado y mucha atención con ese asunto. Han sido visitados en sus casas algunas de las personas con llamado de atención, sobre todo con el tema de los talleres de preparación. Los llamados de atención específicamente han sido para no continuar haciendo las preparaciones hasta el momento. Luego, el tema de estar o no estar en el colegio, algunas personas le han dicho que no pueden participar, que no pueden estar ahí. Nosotros vamos a partir de la observación, porque los colegios no nos ofrecen información, simplemente observar y estar pendiente a lo que esté pasando allí, asegurarnos, por ejemplo, de que las urnas estén vacías, día, que se abra su hora, que todas las personas tengan derecho al voto, que todas las personas puedan hacerlo de manera privada, que no sea coaccionada. Luego, sí es posible ver cuando se haga el conteo y toda esta serie de tareas para hacer lo más transparente posible ese suceso, ¿no?
Precisamente ahí en Santo Espíritu y también en Camagüey, en medio de la campaña gubernamental por el sí constitucional, han aparecido carteles en los últimos días en contra del referendo. Tomás Cardoso tiene la información.
En medio de la campaña del gobierno cubano promoviendo el sí en el referendo constitucional, en los últimos días han aparecido nuevos carteles en protesta contra el proyecto en las ciudades de Camagüey y Santi Espíritus. En el territorio de Agramontino ocurrió en la céntrica Plaza de los Trabajadores, donde está la sede de la emisora provincial Radio Cadena Agramonte, informa el periodista Henry Constantín.
Este decía, vota no, vino a la Constitución, que ya fue pintado. Es síntoma de que en la ciudadanía hay voces que ya se atreven de nuevo a expresar el rechazo por la manera en que se está conduciendo este proceso constitucional.
Y en Santi Espíritus, carteles y octavillas contra la nueva constitución fueron plantados en céntricas calles, lo que produjo un fuerte operativo policial, reporta el activista Adriano Castañeda.
En la calle Máximo Gómez, en la zona norte, en el paseo Marco García, la calle Césped y Agramón, aparecieron carteles y octavillas que expresaban el descontento popular. Decían, yo voto no por el hambre y la miseria, vota no por la constitución, abajo Díaz Canel y Raúl. Estos carteles los pude ver yo porque me los presentaron ahí en la sede de la Seguridad de Estado en el Vivac.
Según el director de La Hora de Cuba, este proceso está provocando un incremento de este tipo de manifestación en contra del gobierno.
Hace más de 3 años había un fuerte movimiento de personas que organizadamente o espontáneamente llenaron literalmente las paredes de la ciudad de Camagüey y de otros municipios con cartel. Se terminó con la prisión de muchos de ellos, pero está resurgiendo.
Este domingo 24 de febrero se realizarán las votaciones del proyecto de reforma constitucional, donde unos 8 millones de cubanos tienen el derecho al voto. Tomás Cardoso, Radio Martí.
A nivel internacional también proliferan las críticas al referendo del domingo. Por ejemplo, una organización europea, Cuban Prisoner Defenders, está denunciando ante las legislaturas de Estados Unidos, también de Europa, que el proceso constitucional cubano realmente es un fraude. Yolanda Huerga habló con uno de los miembros de esta institución.
La organización Cuban Prisoner Defenders, patrocinada por políticos europeos y juristas del derecho penal internacional, está promoviendo en el Parlamento Europeo y el Congreso de los Estados Unidos la ilegitimación del proceso constituyente de Cuba.
El análisis de la Constitución a nivel jurídico demuestra por un montón de puntos que viola todos y cada uno de los articulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Explicó Javier Larrondo, miembro de Cuban Prisoner Defenders en Europa.
100% difusión para el sí, ninguna para la abstención o el no.
En el informe enviado a eurodiputados y congresistas y senadores de Estados Unidos, así como al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la organización demuestra la ilegalidad no solo de la propia Constitución, sino del proceso de difusión y de represión asociados.
Se ha analizado qué represión ha habido a los activistas que han tratado de difundir el no, y esto ha sido abrumador.
La nueva Carta Magna mantiene entre sus prioridades al Partido Comunista como único y dirigente, el carácter irrevocable del socialismo y la economía socialista, aunque elimina la prohibición del uso de la propiedad privada para explotar el trabajo de otros. Asimismo, el texto constitucional, a votarse el domingo, excluye órganos jurisdiccionales autónomos para el control de la constitucionalidad que impedirían que los ciudadanos puedan realizar demandas contra disposiciones que impliquen violaciones a los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y Amnistía Internacional puso a Cuba en su lista de países que emplean leyes y acciones injustas para silenciar a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales.
Amnistía recalca que en Cuba están prohibidas las llamadas asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas organizadas por grupos no inscritos legalmente.
De conformidad con la ley de asociaciones, quienes fundan una organización deben solicitar oficialmente al Ministerio de Justicia su inscripción en el registro por el Ministerio de Justicia, pero el Ministerio de Justicia deniega sistemáticamente la inscripción o deja sin respuesta las solicitudes.
Amnistía denuncia que esto equivale a prohibir el legítimo trabajo de las organizaciones y los abogados independientes de derechos humanos.
También advierte que esta práctica del régimen cubano deja a la sociedad civil independiente en un limbo legal y expuesta a detenciones y actos de hostigamiento.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10 minutos. Vamos ahora al recuento informativo de lo que está pasando con respecto a Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ordenó a sus tropas, tanto en la policía como en la Guardia Nacional Bolivariana, impedir que los diputados de la Asamblea Nacional y los camioneros lleguen a los puntos fronterizos para recibir la ayuda humanitaria. Hay información en este reporte de José Antonio Évora.
Diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela que viajan desde Caracas hacia puntos fronterizos están enfrentándose a los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana que tratan de impedir el traslado de la ayuda humanitaria hacia el interior del país.
Es un intento de homicidio porque están haciendo también con los otros camioneros, le acaban de quitar la llave, pero también le quieren quitar la válvula para que se pinchen los cauchos.
Es la voz de la diputada Mariela Magallanes en un reporte de Canal BPI TV desde un punto muy próximo al túnel La Cabrera, en la autopista que une Aragua y Carabobo. Los guardias intentaron ponchar los neumáticos del camión que estaba allí y trataban de quitarles las llaves de los vehículos a los choferes, o gandoleros, como los llaman en Venezuela, para impedir que continuaran la ruta.
Lo que están haciendo los funcionarios de la Guardia Nacional es que detienen a los gandoleros, se los sacan de los camiones y los hacen presos.
El que ahora habla es el también diputado Richard Blanco, que cuenta cómo lograron pasar ese túnel de la Cabrera, a pesar de que la Guardia Nacional Bolivariana había cerrado las sendas por las que ellos viajaban.
Allá, a la entrada de la Cabrera, un componente militar nos cerró con un convoy, pero hemos logrado que con la ayuda del mismo pueblo que nos está acompañando, con los parlamentarios, cerrar la ala este del túnel de la Cabrera. Por tal motivo, ya aquí los autobuses están llegando.
El diputado Arnoldo Benítez contó que los agentes los golpearon y lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones, pero que lograron pasar. Otro diputado, Iblet Silva, hizo notar que algunos de los guardias no usaron la violencia contra ellos. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera con Brasil y además informó que valora cerrar también la frontera con Colombia. La agencia Reuters con el informe.
Se estrecha el cerco a Nicolás Maduro entre sus países vecinos. Estados Unidos, Colombia y ahora también Brasil se suma al suministro de ayuda humanitaria. El gobierno de Bolsonaro no contempla injerencias militares y anunció que se limitaba a desplegar sus víveres en la frontera, en el estado de Roraima, el subterfugio además de miles de venezolanos. Pero la respuesta del líder chavista demuestra que no le tiembla el pulso.
A partir de las 20 horas de hoy, jueves 21 de febrero, queda cerrada la frontera terrestre con Brasil. Más vale prevenir que lamentar.
Blinda su frontera con Brasil para evitar que alimentos y medicinas entren en avalancha a Venezuela, como prevé para el próximo sábado Juan Guaidó, con la movilización de miles de voluntarios. Ahora la atención la acapara Cúcuta, frontera con Colombia que Maduro también estudia cerrar a cal y canto.
Un cierre total de la frontera con Colombia, la estoy evaluando.
Con esos dos puntos estratégicos a punto de ser anulados, está por ver cuáles van a ser ahora los movimientos de esos países para que la entrada de la ayuda humanitaria por fin se cumpla.
Entre tanto, conocíamos que el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, estará en Cúcuta para dar apoyo a la entrega de suministros al pueblo de Venezuela.
Abrams está encabezando una delegación del gobierno de Estados Unidos que está transportando asistencia humanitaria desde la Florida a Colombia.
Durante su estadía en Colombia, Abrams se va a reunir con el presidente Iván Duque y delegaciones de América del Sur y América Central. Precisamente, 11 diplomáticos venezolanos en Estados Unidos han reconocido, entre tanto, a Juan Guaidó como presidente, según se ha informado en las últimas horas. Y presidentes latinoamericanos, activistas y más de 20 artistas nacionales e internacionales participarán hoy en un concierto en la ciudad colombiana de Cúcuta para recaudar fondos. Jorge Orellana informa.
Varios presidentes latinoamericanos, activistas de derechos humanos y representantes de organizaciones internacionales participan en el megaconcierto Venezuela Aid Life en el Puente Binacional Tienditas, organizado por Richard Branson, y en el que participarán más de 20 artistas nacionales e internacionales, que congregará a más de 250 mil personas. El cantante venezolano Nacho, sobre el megaconcierto, dijo:
de este gran evento que tiene que ser histórico y que tiene que ser el comienzo de una hermosa transición y el comienzo de la libertad plena de todos los venezolanos y de la posibilidad también de mejorar la profunda crisis en la que está sumida nuestro país a través del ingreso de la ayuda humanitaria. Pero bueno, fue el equipo de Richard Branson quien sale con esta maravillosa idea de hacerlo en la frontera, una vez que se designa, pues, digamos, Cúcuta como punto de partida en lo que es la recolección de todo lo que es la ayuda humanitaria por parte de tantos países.
Entre los artistas reconocidos mundialmente que participarán en el gran evento Venezuela Aid Life se encuentran Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Luis Fonsi, José Luis Rodríguez El Puma, Maná, Maluma, Nacho, Paulina Rubio y Carlos Baute, entre otros. Por su parte, el chavismo también anunció que realizará un concierto en el lado venezolano del Puente Tienditas, aunque no dio a conocer qué artistas estarán presentes en el mismo. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Son las 6:16 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo. Buen tiempo, según nos dice a continuación Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martinecito. Qué honor estar contigo, también con Joan y, por supuesto, con Maite y Teudi. Bueno, Martinecito, desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, lejos de Cuba y de Miami, se extiende un frente estacionario acompañado de nublados y lluvias sobre los estados de la costa del Golfo y llega hasta un centro de bajas presiones que se halla en el noroeste del Golfo de México. De manera que Cuba está bajo los efectos del buen tiempo del anticiclón del Atlántico. Esta mañana tendremos poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
6:18. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha dicho que el recién confirmado fiscal general debe decidir si se hace público el informe sobre la injerencia rusa en las elecciones del 2016 que prepara el fiscal especial Robert Mueller. Michelle Sagué informa.
En una conferencia de prensa tras reunirse con el canciller de Austria, el presidente respondió a preguntas sobre la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones del 2016. A preguntas de los periodistas, el mandatario defendió que será el recién confirmado fiscal general, William Barr, quien decida si hacer públicos o no los resultados de la investigación cuando finalicen.
That'll be totally up to the new attorney.
Él dice que dependerá totalmente del nuevo fiscal general. Dice que es un hombre tremendo, una persona que realmente respeta al país y a la justicia. Barr tomó posesión como fiscal general el pasado 14 de febrero. Su llegada al cargo se produce en un momento de crecientes rumores sobre la posibilidad de que Mueller esté llegando al fin de su investigación y ante una enorme expectación entre los estadounidenses por ver los resultados. El nuevo fiscal general no ha garantizado que vaya a hacer público de forma íntegra el informe de Mueller una vez que lo obtenga, lo que ha generado críticas entre la oposición demócrata. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, en Nicaragua, expertos opinan que el sistema judicial de ese país está imponiendo sentencias absurdas y aberrantes a ciudadanos que critican al gobierno de Daniel Ortega. El informe procede de Managua, Nicaragua.
Sentencias condenatorias, aberrantes y absurdas jurídicamente está imponiendo el sistema judicial de Nicaragua, que es controlado por la pareja presidencial Ortega Murillo. Entre los casos más recientes está el de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro José Mena, condenados a 216 años de cárcel por los delitos de la muerte de 5 oficiales de la Policía Nacional, secuestros, terrorismo, crimen organizado, robo agravado y daños agravados. La Constitución Política de la República de Nicaragua establece que la pena máxima de privación de libertad son 30 años. Para Vilma Núñez Escorcia, del organismo clausurado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, valora así estas actuaciones.
Se vieron toda clase de atropellos y de excesos y todo lo demás, y abusos, pero yo no recuerdo exactamente una cosa que te impacte tan grotescamente.
Tenemos el caso de Luis Cuevas, quien fue condenado a 5 años de cárcel por cometer el único delito de vender banderines de Nicaragua. Ayer miércoles fueron condenados 2 periodistas en Managua por la quema de una radio oficialista, denunció el abogado Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Tenemos de que hay 2 periodistas que fueron condenados por el juez Melvin Leopoldo Vargas, que son el periodista Marlon José Fonseca Román, cuya labor es documentalista, y Hansel Manuel Vázquez Ruiz, que su trabajo es de orden público. Publicitario, y ahora pues se encuentra en esta situación de varios meses de privativa de libertad.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Mientras en Ecuador, un sismo de 7 grados y medio de magnitud se registró la madrugada este viernes y remeció la zona sureste ecuatoriana, aunque en un primer momento no se ha dado a conocer sobre víctimas o daños de consideración. El Instituto Geológico de Estados Unidos señaló que el movimiento se había producido 115 kilómetros al sureste de la ciudad de Palora, en la provincia de Morona, Santiago, y a una profundidad de 132 kilómetros.
Mientras tanto, en Bolivia, la oposición boliviana se movilizó este jueves contra la candidatura a la reelección de Evo Morales, la que considera ilegal en el tercer aniversario del referendo que negó al presidente la opción de postular a un nuevo mandato.
El grito de Bolivia dijo no en recuerdo del resultado del referendo de febrero del 2016 se repitió en las marchas y concentraciones en las principales ciudades del país, en boca de partidos opositores y plataformas ciudadanas contrarias a Evo Morales.
Democracia sí, dictadura no, fue una de las consignas en La Paz, entre banderas del 21F, lema en recuerdo del referendo de partidos políticos y de Bolivia.
Cumbre contra los abusos sexuales que tiene lugar en el Vaticano. Acciones concretas y eficientes para acabar con esos abusos pidió ayer el Papa Francisco a sus obispos en la apertura de esta reunión importantísima. El encuentro de 4 días se inició ayer y busca acabar con lo que muchos califican como una cultura de encubrimiento, tal como señala Jacopo Luxi.
El Papa Francisco inauguró este jueves la cumbre sobre abusos que se celebrará en el Vaticano hasta el domingo. 190 líderes religiosos participaron en el evento histórico para la Iglesia Católica, donde se habló de la responsabilidad de todos los clérigos frente a esta crisis de abusos sexuales.
Nos ha invitado a tratar, ¿verdad?, sobre este asunto, que creemos que es su sensibilidad ante toda su preocupación por ese problema que es mundial y social, ¿verdad?, porque es, a veces solo se ve la Iglesia nada más. Pero hay que ver la escuela, hay que ver la familia donde sucede.
Es un escándalo global que ha sacudido a la Iglesia Católica. Y si bien sus antecesores han sido acusados de no hacer nada, el Papa Francisco dijo que la Iglesia debe, de una vez por todas, tomar medidas para proteger a sus miembros más vulnerables.
Escuchamos el clamor de los pequeños que piden justicia. El santo pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no condenas simples y obvias, sino medidas concretas y efectivas puestas en práctica.
Los fieles y sobre todo las víctimas de los abusos esperan un cambio a pesar de que algunos creen que esta cumbre no llevará a mucho. La cumbre pretende ser una guía para que los líderes de la Iglesia aprendan la importancia de prevenir el abuso sexual en sus congregaciones, atender a las víctimas e investigar los crímenes cuando ocurren.
La OTAN calificó de inaceptables las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin y consideró que se trata de un intento de distraer la atención de sus incumplimientos del tratado INF de desarme nuclear.
Putin amenazó a Washington con dirigir su armamento nuclear contra el territorio estadounidense si Estados Unidos despliega misiles de medio y corto alcance en Europa.
Y Estados Unidos mantendrá 200 soldados en Siria como parte de una pequeña fuerza para preservar la paz, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
El senador Lindsey Graham, quien ha criticado fuertemente la decisión del presidente Donald Trump de retirar las tropas de Estados Unidos de Siria, aplaudió la decisión.
Señaló que la medida garantizará que Turquía no entre en conflicto con las fuerzas democráticas sirias, a las que Ankara ve como un grupo terrorista.
Amigos, son las 6:25 minutos, llega el momento de la información deportiva. Dice Edemio Navas que sobresale el pelotero villaclareño Yandy Díaz en el campo de entrenamiento del equipo de Tampa, y todo parece indicar que Yandy Díaz será titular en la novena de Tampa. Escuchemos.
Muchas gracias, saludos amigos. Cuando el pelotero cubano Yandy Díaz, natural de Villa Clara, se integró al campo de entrenamiento primaveral del equipo de Tampa el último domingo, rápidamente el villaclareño sobresalió como uno de los jugadores más corpulentos en esa organización dentro del clubhouse. Durante la próxima pretemporada, el enfoque del cubano será sobresalir como un titular en tercera base. En una entrevista con MLB.com, Díaz dijo que está muy contento porque va a tener más oportunidades de demostrar su talento. Me alegra estar aquí en Tampa y ayudar al equipo de cualquier manera, señaló el toletero de Villa Clara. Díaz, quien pasó al club de Tampa desde los Indios de Cleveland a cambio de Jake Bowers, no ve la hora de poder jugar como titular a nivel de Grandes Ligas. Yandy ha estado entre AAA y las Grandes Ligas durante las últimas temporadas, pero ahora Tampa anticipa que el tercera base cubano será una pieza clave dentro de esa novena en la campaña del año 2019, que comenzará a finales de marzo próximo. Ahora tiene el camino abierto hacia una oportunidad de ser parte del equipo grande, y eso puede ser un alivio, señaló el gerente general del equipo de Tampa, Eric Neander, a MLB.com. Nuestra meta es conocerlo, dejarlo ser él mismo, y pensamos que su talento brillará de una manera que nos impulsará y nos ayudará a ganar juegos, dijo el gerente del equipo de Tampa. El cubano Díaz, ya con 27 años de edad, ha visto acción principalmente como antesalista cuando militó en el equipo de Tampa. Pero ahora en la Liga de la Toronja, Díaz buscará demostrar que podrá defender la inicial con consistencia. El año pasado jugué un buen tiempo en primera base y me sentí realmente cómodo, declaró Díaz a MLB.com. Este año me enfocaré más en mi defensa para ser titular ahí, en primera base o en tercera. En apenas 39 encuentros con el equipo de Cleveland el pasado año, Díaz terminó con una línea ofensiva de 312. Sin embargo, pese a su musculatura, ha sacudido un solo cuadrangular en su carrera en la Gran Carpa. No soy un jugador de muchos jonrones, señaló Yandy, pero con la calidad, el swing y el trueno en el bate, creo que seré capaz de conectar más jonrones este año, dijo el cubano Yandy Díaz. El manager del equipo de Tampa, Kevin Cash, dijo que ellos, la gerencia, verá cuál será la respuesta del primera base cubano jugando ahí en la inicial. Hablaremos con Yandy sobre cuánto valoramos nuestra defensa en primera base. Ese es un puesto muy importante, dijo Kevin Cash. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Al parecer hay un acuerdo entre los gobiernos de Panamá y Costa Rica con relación a los migrantes cubanos que se encuentran varados en territorio panameño. En segundos, en instantes, estaremos con detalles acerca de esta información. De momento les digo que aquí en el estudio B de Radio Martí seguimos en el control de audio Teudy Quiró, Maite Rodríguez en la producción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto, auxiliados, como siempre, por los que se encuentran en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Así que estamos listos para continuar. Panamá ha comenzado a desplazar a cubanos y también a otros migrantes que se encuentran varados en su territorio y los ha comenzado a desplazar hacia la vecina Costa Rica. Entre los migrantes cubanos se encuentra el activista camagüeyano de derechos humanos Johnny Miller del Río, con el cual conversó Ricardo Quintana.
Más de 100 cubanos inmigrantes de Haití y los llamados extraterritoriales ya se encuentran en Costa Rica. El desplazamiento comenzó en horas tempranas de este jueves desde el campamento de Los Planes, provincia de Chiriquí, previo examen médico para certificar su buen estado de salud. Entre ellos, el activista cubano de derechos humanos, Johnny Miller del Río, de Ciego de Ávila.
15 cubanos en esta van ya trasladados hasta Costa Rica. Hasta ahora todo marcha correcto.
Una vez en territorio tico, fueron llevados hasta San José, la capital, y de ahí habrían continuado camino por medios propios hacia la frontera con Nicaragua, según dijeron.
Estamos en un país hermano donde nos está dando tránsito para llegar a la libertad.
El activista junto a otros 700 migrantes llegó a Panamá luego de cruzar la frontera con Colombia. El gobierno panameño dispuso el traslado de los migrantes hacia Ciudad de Panamá, luego por tierra 8 horas hasta el campamento en Chiriquí.
Están bajando para el próximo bus donde llevan de 15 en 15 hasta sacar este flujo de 50 personas que existen aquí en este momento.
Este miércoles, los presidentes de Costa Rica y de Panamá acordaron reforzar el programa bilateral de flujo controlado como parte de un encuentro efectuado en la frontera común.
Acogernos en un país hermano que es Estados Unidos, donde vamos a ser libres sin ninguna amenaza de la dictadura de los Castro.
Mientras, en Puerto Obadía quedan unos 300 migrantes. Varios de ellos dijeron a Televisión Martí que la mayoría no tiene dinero y que han sido informados de que la operación de traslado gratuito hacia la capital ha concluido.
El régimen cubano anuncia regulaciones aparentemente positivas para el trabajo por cuenta propia a pocos días de celebrarse el referendo constitucional. Yolanda Huerga conversó al respecto con el analista Enix Berrios.
El gobierno cubano anunció el miércoles la posibilidad de que las personas jurídicas, tanto estatales cubanas como las extranjeras, puedan contratar productos y servicios a los trabajadores privados.
Habría que ver cómo se regula. Eso no queda claro, eso no se precisa. Simplemente se dice que se autoriza la relación contractual entre actores que pueden ser empresas estatales o inversionistas extranjeros, es decir, 100%, como los que pueden estar enclavados en la zona de desarrollo de María, por ejemplo, pero con trabajadores por cuenta propia. Primero, esos actores estatales tienen que tener un plan y el excedente del plan, una vez que lo cumpla, es lo que pudiera venderle. Habría que ver los precios, las condiciones, la logística, si realmente es probable y lo ayuda al trabajador privado, y después la política fiscal que se le va a poner.
Para el analista Enis Berrios, la divulgación en esta fecha de la nueva normativa no es casual.
Sale 72 horas antes de que se realice el referendo constitucional, y todo el mundo conoce en Cuba que uno de los sectores que más inconformidad tiene con la Carta Magna, con el proyecto, justamente el trabajo por cuenta propia, por todas las cuestiones restrictivas que se hace allí, que se contempla, de que es subordinado el trabajo por cuenta propia y de que se regula la ganancia, ¿no? Esto no es casual que se produzca días antes, creo que tiene una intención.
Los cuentapropistas representan ya el 13% de la población cubana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hay quienes afirman que las nuevas medidas y categorías anunciadas por el régimen para los cuentapropistas encierran sutiles objetivos de control sobre el sector privado. Amado Gil conversó con un analista cubano en la isla que explica sus puntos de vista.
El gobierno cubano aprobó nuevas medidas y categorías para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Una de las medidas que llamó la atención a los analistas del tema es la que permite que los excedentes de las producciones y los sobrecumplimientos de empresas estatales se puedan vender a los negocios privados en ambas monedas y mediante cuentas bancarias. Algo que, según dijo el viceministro de Economía, va dirigido sobre todo al comercio interior y a servir de mayoristas a los negocios particulares. Y es aquí donde está el meollo de esta medida, dijo desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, del Centro para el Desarrollo Local.
Primeramente, el gobierno pretende cerrar la cadena de distribución dentro de los cuentapropistas. Es decir, ellos van a proveer supuestamente, vamos a dar todo por supuesto, con materias primas de bajo costo, con bajo valor agregado, se las van a entregar a esos cuentapropistas para que estos cuentapropistas la procesen, le den un acabado y posteriormente lo que se pretende es que estos mismos cuentapropistas le vendan estos productos terminados al gobierno cubano para ellos colocarlos en las tiendas recaudadoras de divisas.
Reduciendo así las importaciones que los trabajadores privados hacen de manera informal, dijo Rodríguez Pita. Otra de las nuevas categorías de cuentapropismo aprobadas son operador y o arrendador de equipamiento para la producción artística, agente de selección de elenco, casting, y auxiliar de producción artística. Aquí, según este analista cubano, se esconde algo más.
Esto es un poquito para ablandar el decreto ley 349. Sí, ellos están tratando de ablandar el decreto ley 349, de darle la vuelta, porque no tienen forma de... Sí, ya hay mucha presión social.
Según el gobierno, esto se hace con la finalidad de promover el perfeccionamiento del sector privado.
Yo creo que eso no promueve el crecimiento del sector, al contrario, lo que están es tratando de limitar incluso hasta su importación de productos de este sector, sí, y posteriormente su desarrollo.
Amado Gil, Radio Martí.
Y un informe sobre jóvenes emprendedores en América Latina refleja que en Cuba es difícil que un negocio adquiera carácter internacional debido a la burocracia existente en el sistema aduanero.
El estudio presentado en Madrid y elaborado por el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica señala también que en el caso de Cuba las posibilidades de apertura hacia nuevos mercados son realmente muy escasas.
El informe indica que la juventud ecuatoriana es la más emprendedora y que Perú es la única nación donde las jóvenes, y bueno, los jóvenes en general, tienen índices de emprendimiento empresarial mayores que los de sus pares masculinos.
La Iglesia Católica de Cuba y otras comunidades religiosas ayudaron a miles de cubanos afectados por el tornado que a fines de enero azotó los municipios habaneros de 10 de octubre, Guanabacoa, Regla, San Miguel del Padrón y La Habana del Este.
Varios centros religiosos dieron cobija a los damnificados, mientras a voluntarios, a religiosas y sacerdotes visitaron los hogares a donde llevaron alimentos en conserva, leche en polvo, velas, mantas para el frío y agua potable, escribió la revista de la Arquidiócesis de La Habana.
Palabra Nueva, que es como se llama la revista, publicó un resumen de la intensa labor desarrollada por el programa de emergencia y ayuda humanitaria de Cáritas Habana, que socorrió a la población y priorizó la ayuda a niños, personas enfermas, discapacitados y ancianos. Son las 6:38, tenemos ahora la noticia en perspectiva. Y en medio de la campaña gubernamental por el sí en este referendo que tendrá lugar el domingo, se incrementa el desabastecimiento. Se hace crónico, por ejemplo, en la ciudad de Camagüey, según reporta desde allí Henry Constantín en una conversación que sostuvo con Tomás Cardoso.
Veíamos en las redes sociales un trabajo colectivo de los periodistas de La Hora de Cuba, cómo se incrementan las penurias económicas de los camagüeyanos. Cuéntanos, Henry, ¿qué está pasando en la ciudad de Camagüey con el desabastecimiento?
En la ciudad y en toda la provincia, porque lo hemos constatado incluso con los propios comentarios en el post de Facebook de La Hora de Cuba, han desaparecido. Creo que como en todo el país, varios productos imprescindibles para la cocina cubana, como el aceite. Bueno, el pan sabemos pan está apareciendo ahora, pero muy mala calidad. El que le llegue, sobre todo, el pan más barato, el que le llegue a todo el mundo. Y el aceite y el arroz, hay municipios en Cuatro Caminos, por ejemplo, en el pueblo Cuatro Caminos, hace unos días hubo que movilizar la policía de nuevo para impedir una bronca, un problema por arroz. Aquí en Camagüey, hoy había movilización policial en las afueras de una tienda en tras el pollo. Ayer, policías en El Encanto, en una cola nunca vista, yo no recuerdo haber visto esa cola, o sea, casi dos cuadras, la foto solo tomaba una cuadra, esperando el aceite, y por la tarde, cuando alguien acudió allí, al Encanto, ya no había aceite. O sea, se trata realmente de un grave problema de escasez, incrementado, estoy seguro que la población está pensando ya en lo que puede ocurrir con lo de Venezuela.
Henry, una pregunta, ¿en la tienda El Encanto es una tienda en moneda dura, en moneda convertible?
En moneda, en divisa, sí.
Y sin embargo, allí en divisa también hay cola, lo cual es una muestra que el desabastecimiento llega hasta las tiendas donde la moneda es dura y son más caros los productos, que no todos los cubanos tienen acceso.
Tremendo, ¿no? Y en los mismos comentarios del Facebook vimos que había personas que estaban conectadas, que se conectaban el mismo día, que reportaban colas por pollo, por ejemplo, en otras tiendas también de divisa. O sea, todos estos productos están muy escasos. Y a eso agregarle que, bueno, la carne de cerdo es una tradicionalmente escasa. Otros cárnicos, la de res, es más difícil aún de ver. Camagüey, que es la tierra del queso, está bastante... Lo único que se puede encontrar por allí es el queso de este proceso, de mala calidad, que coge peste enseguida. Entonces, la situación se ve complicada para todos los que intentan comer.
Henry, ¿y qué respuesta dan las instituciones oficiales?
Ninguna. Poner policías en la escuela para evitar, digamos, grandes conflictos, que termine saqueándose una tienda, como ha pasado muchas veces en Venezuela. Y bueno, seguir promoviendo el sí, uno enciende los medios, abre el periódico adelante, el periódico del Partido Provincial, y bueno, ve ahí como la propaganda en favor del sí, en contra de la supuesta agresión a Venezuela. Y esos temas son los que dominan la agenda de los políticos y funcionarios en la provincia.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 6:42 continuamos en el camino de la información. El senador republicano por la Florida, Rick Scott, se refirió en las últimas horas a la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton para que los ciudadanos estadounidenses puedan reclamar sus propiedades confiscadas por la llamada Revolución Cubana. Scott también insiste en su invitación a que el príncipe de Gales y su esposa cambien su visita a Cuba por el sur de la Florida. Tomás Regalado entrevistó al senador Scott.
El senador Rick Scott dijo que ya era hora que se siga la ley al pie de la letra.
Lo siguiente que debemos hacer es implementar el artículo 3 de la Ley de Libertad. Debemos permitir que los ciudadanos estadounidenses en las cortes estadounidenses persigan a todos los que están usando sus propiedades robadas.
El senador Scott le ha pedido a la administración del presidente Donald Trump que golpee a Cuba y a Venezuela con más sanciones. Scott ha mostrado su récord como gobernador de la Florida en rechazar a los regímenes cubano y venezolano. Junto al senador Marco Rubio, continuarán luchando por la restauración de las democracias en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Los dos tenemos que seguir hablando con el presidente, el embajador Bolton, el secretario de Estado Pompeo, y seguir teniendo nuevas ideas sobre cómo podemos hacer que desaparezca el régimen de Castro. Y cuando lo hagamos, Ortega se habrá ido y Maduro se habrá ido, porque dependen completamente de lo que está sucediendo en Cuba.
El senador Scott también habló sobre la futura visita a Cuba del príncipe Carlos de Gales y su esposa Camila. Scott agregó que el príncipe debería reunirse con los opositores al régimen de La Habana.
Si él va, y espero que no, ¿se reunirá con Antunes o las damas de blanco y las escuchará? Lo que debe hacer es cancelar ese viaje y venir al sur de la Florida. Hay tantos líderes cubanos aquí que pueden decirles cuán repugnante ha sido el régimen, cuántas personas han muerto.
Y con el fin de que no quede dudas sobre el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, los diputados opositores venezolanos que ya se encuentran en la frontera explicaron cuál será la estrategia de este sábado 23 de febrero. Nuestra enviada especial a Cúcuta, Aymara Lorenzo, con los detalles.
Los cuatro puentes que comunican Colombia con Venezuela, el Simón Bolívar, el Tienditas, la Unión y Francisco de Paula Santander en Eureña, serán los que utilice la oposición para ingresar, como ha advertido la ayuda humanitaria, el próximo 23 de febrero. Así lo dijo el diputado José Manuel Olivares.
Cada uno de los puentes contará con un responsable, de la operación, con un responsable de la logística del lado colombiano y del lado venezolano. Nosotros no somos el gobierno anterior, ni vamos a pasar por trochas, ni vamos a pasar de madrugada, ni somos contrabandistas. Eso es parte del pasado, de la historia de Venezuela.
Venezolanos y colombianos que están a la espera de la ayuda humanitaria temen que el cierre de la frontera con Colombia, que evalúa Maduro, impida su llegada. Aurora Vivas vive en Venezuela y trabaja limpiando casas en Cúcuta, y este jueves cargaba en los hombros un saco de verduras y comida. Desde Cúcuta, Colombia, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
Mientras médicos en Táchira, allí en Venezuela, expresan su testimonio sobre las carencias de la población, la realidad en materia de salud y la necesidad de la ayuda humanitaria. Estos son los detalles en la voz de mi colega Joan Andrés.
El gremio de médicos en Táchira, Venezuela, ha desmentido a Nicolás Maduro y ha dejado muy claro la necesidad de la ayuda humanitaria y denuncian además al régimen de querer intervenir el sistema. El doctor Régulo Lobo dice tener prueba de la desnutrición que tienen sus pacientes.
Estamos totalmente indignados de escuchar a los voceros del régimen hablar de que aquí no se necesita ayuda humanitaria. Nosotros sí tenemos pruebas de la desnutrición que están viviendo nuestros pacientes. Nosotros sí vemos morir a nuestros pacientes por carencias, por insumos. En representación del gremio médico del Hospital Central, a la Corporación de Salud, les decimos que estamos con ustedes, que estamos en la espera de la ayuda humanitaria, como médicos, no como políticos, que estamos prestos a ayudar a nuestro pueblo venezolano.
Por otro lado, el doctor Mauricio Urdaneta argumenta que ya tienen suficientes problemas con el secuestro de todas sus instituciones.
Yo como tachirense, como venezolano, solamente voy a levantar un grito al gobierno nacional. Déjennos en paz, somos gente de paz, somos médicos, queremos trabajar. Ya tenemos suficientes problemas con la falta de insumos que tenemos, con el secuestro de todas nuestras instituciones. Déjennos seguir ayudando, déjennos seguir combatiendo la falta de salubridad y la falta de ética que existe del otro lado de nuestra frontera política.
Son las 6:47 minutos. Se nos informa que el pronóstico es de buen tiempo para el sur de la Florida y buen tiempo también para Cuba. Así que vamos a conocer los detalles en la voz de Lázaro Domínguez. Lázaro, bienvenido.
Ok, Martínez Sisto. Bueno, se está acabando la semana. Mañana sábado, en horas de la noche, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México, pero estará muy lejos del sur de la Florida y Cuba, donde dominará el amplio anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas en ascenso que se mantendrán durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba en la mañana, poca nubosidad. Parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius, y así se mantendrán en las tardes de sábado y domingo. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa nororiental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Martínezito, para ti, para nuestros amigos en Cuba y el equipo de Maite, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
San Diego. Un juez federal estadounidense evaluará si pide que se localice a las familias migrantes que fueron separadas en la frontera con México antes de la implementación de la política de tolerancia cero.
Managua. Daniel Ortega convocó a la reanudación del diálogo nacional para el 27 de este mes con el fin de buscar una salida a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado.
San José. La defensa del expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, anunció que un tribunal dictó sobreseimiento por un caso relacionado a irregularidades en el otorgamiento de permisos para una mina de oro.
Europa.
Ciudad del Vaticano. La segunda jornada de la reunión en el Vaticano sobre los abusos a menores por clero comenzó hoy con la distribución de informes de las agencias de las Naciones Unidas.
Londres, un centenar de diputados moderados del Partido Conservador Británico podrían votar en el Parlamento en contra de la línea oficial de la primera ministra Theresa May para evitar un Brexit sin acuerdo.
Chisinau, el Partido Democrático de Moldavia, denunció interferencia de Rusia en sus elecciones legislativas del próximo domingo al informar que de la supuesta implicación del líder de esta fuerza en una trama delictiva.
Asia.
Pekín. El gobierno chino está desarrollando un sistema de armas no letal basado en la tecnología de radares de microondas y diseñado para labores de antiterrorismo y defensa de fronteras.
Naciones Unidas. El gobierno de Corea del Norte pidió ayuda a la ONU y a otras organizaciones humanitarias ante la falta de comida en el país, según informó la organización internacional.
Dubái. Irán inició hoy maniobras militares navales en gran escala en la entrada del Golfo Pérsico con la participación de su primer submarino con capacidad para lanzar misiles cruceros.
Oriente Medio.
Jerusalén. La policía israelí arrestó a 60 palestinos sospechosos de incitación a la violencia como parte de la seguridad establecida ante el temor de disturbios tras el rezo del viernes en la explanada de las mezquitas.
Beirut. Human Rights Watch pidió protección para los últimos civiles que se encuentran asediados en el último reducto del Grupo Estado Islámico en la localidad de Al-Baghuz, en la provincia siria de Deir al-Zur.
Estambul. La policía turca lanzó hoy una operación para detener a 295 militares por su presunta relación con el fallido intento de golpe de Estado de julio del 2016, con lo que son 600 las personas detenidas esta semana.
Son las 6:51 minutos y qué bien que tenemos aquí en el estudio B de Radio Martí a Exilda Arjona, quien me recuerda que el domingo va a ser la entrega de los Oscars, así que estaremos pendientes, así como también de los estrenos cinematográficos de hoy viernes aquí en Estados Unidos. De estos estrenos nos habla Alejandro Escalona.
Hi, I'm Zach. I'm the running back at Bessemer.
I don't date football players.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con Run the Race.
Yeah, it's almost six.
En esta cinta, dos hermanos se sacrifican hoy por un mañana mejor. Tras recuperarse de la muerte de su madre y del abandono de su padre, un atleta encuentra la gloria en el campo de fútbol en pos de una beca universitaria y sobre todo de la posibilidad de irse a otra ciudad. Fighting with My Family es una comedia basada en una historia real de aficionados a la lucha libre. Paige y su hermano tienen la oportunidad única de intentar ingresar en el nivel profesional.
You're all wrestlers.
Yeah.
I mean, it's all fake anyway, isn't it?
If it was fake, well, I've broken half the parts of my body.
His left leg bends both ways.
Well, that's nothing. You should see his collar.
Lo que comienza como una amistad entre un adolescente vikingo y un dragón se ha convertido en una trilogía épica. En este capítulo de How to Train Your Dragon, The Hidden World, Hiccup y Toothless finalmente descubrirán sus verdaderos destinos.
Suit up, gang.
How to Train Your Dragon, The Hidden World. Así que estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos.
Not a word.
Habrá cartelera boxística el 9 de marzo en California y ahí podrá verse al santiaguero Jordenis Ugaz. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Dos peleas diferentes con dos títulos mundiales en juego en apenas una semana serán la continuación para la división welter en este 2019. El próximo 9 de marzo en Carson, California, el norteamericano John Porter irá a defender su cetro del Consejo Mundial de Boxeo ante el cubano, el santiaguero Jordenis Ugaz, y el 16 de ese mismo mes de marzo, otro estadounidense, Errol Spence Jr., monarca de la Federación Internacional de Boxeo, hará lo propio ante el californiano de origen mexicano, Mickey García. Esta pelea será en Arlington, estado norteamericano de Texas. Los dos campeones de la Asociación Mundial de Boxeo, el filipino Manny Pacquiao y Keith Thurman, supercampeón, ya cumplieron defensas exitosas en el pasado mes de enero, mientras que el titular de la UMB, Terence Crawford, verá acción el 20 de abril ante el británico Amir Khan, el hombre que ganó y perdió con el ya retirado cubano Mario Kindalán. En el caso de Crawford, hace varios años derrotó por nocaut al cubano Yuriorkis Gamboa. Excepto Crawford, los demás, de una u otra forma, están vinculados al promotor Al Haymon. El posible resultado de esta pelea entre Ugas y Shaun Porter tiene varias lecturas. Una ecuación lógica si gana Porter y una incierta si el vencedor es el santiaguero Jordanis. Como lo previo, este combate asoma parejo y difícil de pronosticar. El atractivo boxístico del combate se suma al ganador, especialmente si el vencedor es el cubano. Literalmente estará pateando la mesa y obligando a más de uno a reconsiderar sus planes. Y cuando hablamos de más de uno, incluimos a dos monarcas mundiales como Keith Thurman y Errol Spence Jr. y a un ex campeón mundial como Danny García. Los tres parecen dispuestos a ir por el vencedor del combate entre Ugas y el norteamericano Porter. Por otra parte, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles honrarán al gran lanzador Don Newcomb, agregando un parche conmemorativo con el número 36 a sus uniformes en la próxima temporada de las Ligas Mayores. Newcomb murió el martes de esta semana a los 92 años de edad. Por último, anoche se reanudó la campaña regular de la NBA y Giannis Antetokounmpo anotó 30 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó por diferencia de un punto, 98-97, al quinteto de Boston. Milwaukee se mantuvo en primer lugar en la conferencia del Este con 44 victorias y 14 derrotas. En los otros partidos, Portland derrotó al Brooklyn, el Miami Heat perdió ante el Philadelphia y Cleveland superó al equipo de Phoenix. Hoy viernes, 9 partidos y sobresale el encuentro entre Oklahoma City ante Utah y también el partido entre Toronto contra San Antonio. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Recordamos ahora en titulares las principales informaciones.
El régimen cubano sigue acosando y arrestando a opositores que promueven el no en el referendo constitucional.
Dos grupos independientes en Cuba observarán la votación del referendo el domingo 24.
Cuba en la lista de Amnistía Internacional de países que emplean leyes injustas para silenciar a la sociedad civil.
Cuentapropistas desconfían de las nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia.
El régimen de Venezuela se moviliza para impedir que los legisladores lleguen a la frontera con Colombia.
Representante especial de Estados Unidos estará en Cúcuta durante la entrega de suministros al pueblo de Venezuela.
La justicia de Nicaragua está imponiendo sentencias absurdas a quienes critican al gobierno de Daniel Ortega.
Y la OTAN califica de inaceptables las amenazas nucleares del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Radio Martí Noticias.
Hoy, cerrando la semana, hemos estado en el control de audio Teudy Girón, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Recuerden, Levántate Cuba a continuación con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.